¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nada Personal en Radio Duna en este último día del año que tendremos un programa especial. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, estoy esperando ya el 2022.
El menú de hoy, sí, pues esperándolo, pero a mí me gusta cerrar bien las cosas para abrir la otra bien. Y la idea que se te ocurrió a ti puntualmente fue cerrar este programa, este año, con un programa especial con tres miradas. La mirada local, nacional, naturalmente. La mirada internacional, obvio, y una tercera mirada que es el gran desafío del mundo hoy, que es la mirada climática. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuáles son las proyecciones? Por lo tanto, tendremos tres super expertos en estas tres materias y partimos por presentar al primero, si te parece,
José. Exactamente. Francisco Vidal, que yo creo que no necesita
experto
ni presentación.
¿En qué, hombre?
Experto en matinales.
De la vida.
En matinales, experto. Primero.
Matinales.
Un gran matinales.
Matinólogo.
Dicen que Julio César está muy asustado porque ve a Serrín en el camarín, en el estudio de su...
No podría estar toda la semana. Me canso con 3 horas parado un solo día. No puedo.
Un comunicador y conocedor de los pasillos del poder, de también un buen juntador de ideas.
Oye, Pancho, pero queremos partir preguntándote si te ha llamado alguien por teléfono. Si usted tiene algún llamado de larga distancia, un llamado de Punta Arena, es que una cosa así, ¿o no?
No, todavía no sé en cuál círculo estoy. Yo creo que estoy en el 12º círculo.
Pero concéntrico, eso es lo importante. No pierdas la concentricidad, Francisco Vidal.
Exactamente.
Bueno, pero no
te han llamado. Me está dando para ser Emmy de Obras Públicas en Coyhaique.
Muy bien, muy bien. Pero en una de esas te dan una embajada como la que dicen que le dio Piñera a uno de sus amigos, muy lejos, en Australia, para tenerlo lejos.
En Australia, Pedro Pablo Díaz, pues.
Ese es el mito, que lo quiso tener lejos, demasiado amigo y cercano, entonces lo mandó bien lejos.
No, pero esos son amigos de verdad, sí, de antes eso. De la política.
Ya, pero, pero Francisco, tú te irías al gobierno, ¿no? ¿Serías ministro de algo ya nada?
Nada, nada. Primero porque... Oye, yo estuve 8 años en La Moneda. ¿Cómo no haber gente que no haya estado nunca? No, pues, no.
Sí, pero hay que tener, yo creo que hay que tener gente que no ha estado nunca y gente que sí ha estado, como una mezcla
eso,
de cosas.
Tú que lo conoces,
es un equilibrio.
Yo creo que va a haber algo de eso, de combinación. Lo primero que tiene que resolver el presidente electo es la alianza política, porque si no...
En eso está,
mira, no me quiero adelantar, pero me tocaba escribir la columna mañana en el Mercurio y me fui por ese lado. Lo que sucede es que estamos en una situación bien rara en Chile desde el año 90. Fíjense, pensé lo siguiente, mira. Todos los gobiernos a la fecha, olvídate la derecha, del centro-izquierda, ¿ya? Han tenido, ganando en primera o segunda vuelta, a lo menos hasta Lagos, mayoría solo en la Cámara porque estaba los senadores de Jaime Guzmán, ¿ya? Sí, sí. Pero Bachelet 1 y Bachelet 2 tuvo mayoría en ambas cámaras, ¿estamos? Otra cosa es que Adolfo Saldívar, acuérdate, le pegó la puñalada en Bachelet 1 y algunos demócratas cristianos en Bachelet 2, ¿ya? Sin embargo, aquí estamos inédito, la fuerza propia del presidente no alcanza ni para el tercio. Tiene 37 diputados sobre 155 y 5 senadores sobre 50.
Se parece un poco a Pedro Castillo, ¿eh?
No, pero que se...
No, es otro. En lo numérico, digo yo, en la proporción que tiene.
Sí, la proporción, sí.
Sí, a eso me refiero.
Pero acuérdate que Perú, régimen semipresidencial.
Sí, una sola cámara, en fin.
Sola cámara, además
está
presidente nombre
por el mismo sistema.
Bueno, pero que ahí está la magia. Pues Pedro Castillo o tiene que negociar o tiene que buscar alianzas o sencillamente está como está, a punto de ser vacado a cada rato.
Claro.
Inmovilizado completamente. Claro, pues. Pero mira, entonces en este cuadro que yo le estoy describiendo a nuestros auditores, no le queda otra al presidente electo que establecer una relación política con la única fuerza posible de establecerla, no va a ser con el Partido Republicano, y es con la centroizquierda. Ahora, esa centroizquierda le coloca 38 diputados y 18 senadores, y solo la unidad del bloque de Prueba de Dignidad y el bloque de centroizquierda permite tener una mayoría chiquitita en la Cámara, 80 contra 75, y un empate en el Senado. Y con eso se va a tener que ver el presidente para su ley y para la madre de todas las batallas, ¿no? La reforma tributaria.
¿Tú eres, Pancho Vidal, de los que cree que en esa circunstancia que tú nos acabas de narrar, Gabriel Boric es el más adelantado de los alumnos de su lote, es el hombre que tiene más capacidad, más talento negociador, de cruzar al frente cuando es necesario y aunque le disparen los propios, tiene un talento particular? ¿Tú notas en él algo así?
No, le escuché. ¿A quién te refieres?
A Gabriel Boric, justamente, que algunos dicen, por suerte, en esta instancia, como se dio el mapa político, por suerte es Gabriel Boric y no otro de su generación o de su lote, porque claro, él ha demostrado un talento especial para cruzar el río cuando haga falta.
Exactamente. Yo creo que la confianza que yo tengo en él es que primero va a sumar a la centroizquierda. Mira, además hay tres fórmulas, no hay más. De establecer una relación política, tres fórmulas. La más débil, en mi opinión, es que llame a personas de la centroizquierda que cuya única condición es que no sean expulsados por su partido. ¿Ya? Sí. La segunda, pero no me calza en Chile, es el modelo portugués. Que Boric, el presidente, llegue a un pacto con los partidos y sus bancadas parlamentarias de la centroizquierda en el Congreso. Y la tercera es la tradición de Chile, que sencillamente lo incorpora al gobierno para que la centroizquierda asuma las responsabilidades de todos los éxitos y de todos los fracasos.
¿Y qué diferencia tiene eso con una concertación nueva? Con todo lo nuevo que sea, otra época, otro todo, pero sería una nueva concertación. Que
la hegemonía claramente la tiene el presidente de la República, porque es de izquierda, no es de la concertación.
Oye, Francisco,
¿sabes por qué te digo? Perdóname, María José, mira, uno de más viejos en esto, porque cuando la concertación gobernaba con mayoría en una cámara al inicio y con la mayoría de las dos, nuestro mundo parlamentario, parte de él, no obstante estar en el gobierno, igual era díscolo. En consecuencia, yo no tengo ninguna garantía que un pacto parlamentario sea cumplible por una parte de nuestros parlamentarios. Y eso tiene que ver con otro drama del sistema político chileno, que tenemos un sistema de elección de los parlamentarios donde se vota por persona y no por lista. Al votar por persona y no por lista, a diferencia de España y Alemania, el parlamentario electo se cree autónomo.
Eso es muy...
No le hace caso a nadie.
Y ahí toma decisiones.
Eso es central.
Los incentivos en su distrito.
Son perversos los incentivos cuando están personalistas.
No, olvídate. Se enoja mi amigo parlamentario, pero son verdaderas pymes. Las bancadas no son bancadas, salvo la comunista por otra tradición orgánica. Pero las bancadas, bueno, son siete compadres, 8, 9, 10 que almuerzan, pero cada uno por su pistola.
Sí.
Eso es interesante poder cambiar. Ahora que está poniéndose en revisión el sistema político, podría verse también de pasada.
Yo creo que es una oportunidad, porque fíjate, decir, mira, yo me gustan los alemanes en esto. En Alemania tenés dos votos, uno directo en el distrito, o el distrito uninominal, y otro por lista. El
Ahora,
partido te hace la lista.
¿Cómo va a operar?
El desordenado, la próxima vez no va en el primero, segundo, tercer lugar, va en el décimo cuarto.
Ahora, ¿cómo va a operar el lobby para que eso no pase? No sé si va a haber voluntad política real de restarle independencia a los diputados para que tomen sus propias decisiones y para que ellos mismos se pongan a negociar votos, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, y tenga esto, bueno, ya doy tu voto si es que me haces un puente en mi la comuna tal. Eso es así, se hace siempre.
Bueno, la oportunidad es única, María José, porque si esto queda establecido en la Constitución, no pasa por el Parlamento.
Cierto.
Oye, Pancho, te quería preguntar por algo que no se ha hablado mucho, pero que ha sido un dolor de cabeza tremendo para todos los gobiernos cuando tienen que elegir su gabinete, y no solamente el gabinete, sino la composición de muchos líderes y muchos representantes y figuras que van a estar en cargos importantes, que es la revisión de currículum. El famoso googleo, las incompatibilidades, los problemas judiciales, los problemas personales, que ahí han tenido problemas gravísimos y muchas veces tanto Piñera como Bachelet. No sé si tú sabes que se esté haciendo este chequeo real, completo, tan exhaustivo como tiene que ser, porque podría pasar que cuando se componga el gabinete, tenga que bajarse varios. ¿Qué ha pasado? Digamos que hay ministros que han durado 24 horas, sus secretarios que han durado nada, por lo mismo, por los problemas de currículum.
Bueno, aquí venía una noticia, me parece que la tercera que la leí, que están haciendo un chequeo a los partidos, porque hasta ahora el presidente le ha pedido a sus partidos nóminas de postulantes a los 5 partidos de Apruebo de Dignidad.
Claro.
Y decía la información, cosa que es obvia, que le están revisando, lo que es obvio, ¿no? Los temas judiciales, Twitter, los temas penales, los temas administrativos, pero le han agregado lo que también es obvio a esta altura de la fecha. La violencia intrafamiliar, la pensión de alimentos. Pero yo le
lo que escribiste en Twitter hace 5 años, también.
Sí, no, pero yo me acuerdo que le revisábamos nomás la... Ay, ¿cómo se llama cuando el compadre está en deuda?
Claro, DICOM.
El DICOM. Claro, pero después la experiencia nos enseñó que hay que revisar otras cosas, los fallos judiciales. Y agrégale ahora que, no sé, el criterio que se puede usar. Con las redes sociales, más de algún ministro potencial puede haber hecho una declaración de esa horrorosa hace 5 años atrás.
Sí. No, nadie está libre.
Francisco, exactamente, a lo Kaiser.
Claro. Bueno, a lo que... Bueno, es que esas fueron muy terribles probablemente, pero hay otras que no son tanto, pero también son probablemente... incompatibles con un cargo público hoy día, porque...
Exactamente, sí, entonces yo creo que van a tener que revisar esa parte también.
La opinión pública está muy purista hoy día, es muy sana.
No, claro.
Sí, no, hay gente muy sana.
Ahora fíjate que no le va a ser fácil, porque tiene que redistribuir el gabinete hoy día en 5 partidos, que son comunista, regionalista, convergencia, comunes y revolución democrática. Y si le alcanza algo más para el movimiento este del Marcelo Díaz, que es un movimiento, no alcanza más partido. Ese es el Apruebo de Dignidad. Y si llama a la centroizquierda, son otros 5. Aclarando, sí, si la Democracia Cristiana, porque fíjate que el otro día en el programa, Matías, yo me equivoqué.
¿Qué dijiste?
¿Te acuerdas cuando tú preguntaste qué iba a hacer la centroizquierda?
Sí.
Y la Jimena Rincón dijo, bueno, nosotros estamos en la oposición. Y yo dije, no, nosotros no. Y el domingo pasado me preguntaste de nuevo, y yo dije, bueno, si la Democracia Cristiana está en la oposición. Y fíjate que me llamaron unos amigos y me mandaron la declaración formal de la Junta Demócrata Cristiana. En ninguna parte dice que van a ser oposición. En ninguna parte. Dicen que no van a participar en el gobierno. Entonces, bueno, pero ya, aclarar con la Carmen Frey, ¿qué es esto? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, perdonen los nombres, a mí me gusta ser directo. Yo siempre he pensado que un buen candidato a ministro de Hacienda, a mí me gustaba Andrea Repeto, pero ya dijo que no, es Guillermo Larraín. Bueno, pero Guillermo Larraín es militante, ¿por qué está cristiano?
Anda mucho con el nombre de Guillermo Larraín, Rafa Berguán, el otro día aquí en la radio, que es panelista también,
sí,
pero quemó las naves en favor de Guillermo Larraín, y el Evópoli, tú eres PPD... Parece que concita, porque un hombre que tiene carrete,
claro,
en el
sistema. Porque es un demócrata cristiano más bien progresista, tiene experiencia, superintendente en un caso, presidente del Banco Estado en el otro.
Dos superintendencias.
Es un economista destacado que participó en la segunda vuelta.
Dos superintendencias, Banco y AFP, si no recuerdo mal.
Sí, claro.
Profesor universitario, podría ser. Sí. Francisco, me gusta aprovechar tu incorrección política, tu franqueza. Sí. Para muchos un signo de interrogación es el Partido Comunista y cómo puede colaborar, va a ser parte central, está en los riñones de este gobierno. Pero cómo puede, Camila Vallejo la semana pasada dijo que van a empujar desde la calle y desde la moneda, que es distinto un pie en la moneda y un pie en la calle, pero es parecido. ¿Cómo ves tú al Partido Comunista? ¿Hay que ir viéndolo etapa a etapa?
No, de acuerdo a su historia, acuérdense de mí, el Partido Comunista va a ser el más leal al presidente Boric. Fue el más leal al presidente Allende.
Sí, claro. Sí.
Y por la estructura, lo que van a preservar ellos es el programa. Ahí se la van a jugar. Pero son los más pragmáticos del mundo, trabajan a 50 años plazo, a lo chino, y no se van a meter en pelotudeces de 2 días. Y ahora esto de que esté en La Moneda y en la calle, bueno, la derecha está en La Moneda, está en Casa de Piedra, está en los diarios, está en la CPC, está en la Sofofa. La diferencia es que la CUT está en la calle, no, la NEF también, pues.
Sí, no, por supuesto, pero tiene un significado, es decir, estar en la calle, estar en las protestas y como salvo Artés.
El Partido Comunista es el que tiene mayor vínculo con el débil movimiento sindical y social en Chile, claramente.
Ya,
yo creo que la política en Chile se hace, obviamente, desde La Moneda, desde las instituciones, pero también desde los medios, desde la calle, desde la universidad. Obvio, se hace desde todas partes, tratando de influir en el destino. Y los comunistas lo que tienen es la calle. Eso es lo que tienen.
Ya, pero tú compartes a quienes advierten que el Partido Comunista tiene fecha de duración en La Moneda, cortita, en el fondo.
No, olvídate. Van a estar hasta el último día. No, y van a aprovechar las reparticiones que estén para fortalecer el mundo social. El otro día leía que al Partido Comunista le interesa algo que no lo conoce nadie, que es la División de Organizaciones Sociales dependiente del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Que es lo único que queda en el aparato del Estado de Vida vinculado al mundo social.
La DO, ¿cómo se llama? DOS.
DOS,
claro.
Y de hecho, en el Bachelet 1 estuvo este cabro que era presidente de la FEUSACH.
Exactamente, ¿Ballesteros no era?
Sí, Ballesteros,
estaba pensando exactamente en eso, Ballesteros estuvo
entonces,
ahí, en Bachelet 2.
Le voy a dar otro dato a nuestro auditorio histórico, mira, para que cachen el tema de la...
Camilo Ballesteros. Y yo creo que era Bachelet 2 y no Bachelet 1, creo.
Bachelet 2, sí. Porque yo estaba en Bachelet 1 ahí. Ya. Oye, fíjate lo siguiente, cuando Jorge Alessandri ganó la elección del 58... tenía mayoría en el Parlamento sustentada de los dos partidos de derecha, liberales y conservadores. Ni un problema. En 1961 se renovó la Cámara de Diputados y la derecha perdió el tercio, que es el mínimo para el veto. ¿Qué hizo Jorge Alessandri? Llamó a los radicales. Los radicales estaban en oposición, y los radicales acompañaron a Jorge Alessandri hasta el 4 de noviembre de 1964. Este es un ejemplo concreto que no se puede gobernar en Chile, no obstante el presidencialismo exacerbado que tenemos, sin a lo menos un equilibrio gubernamental en las cámaras. A lo menos.
¿A ti te parece tan exacerbado el presidencialismo? Porque hay algunos que lo ponen en duda. Dicen que solamente está escrito eso, pero que en la práctica no opera.
No, opera, porque yo lo viví, pues. No,
pero hoy es distinto que cuando te tocó vivir a ti.
Sí, pero la reforma, por ejemplo, del 2005, el presidente Lagos le dio más atribuciones fiscalizadoras a la Cámara, bajando el quórum para las comisiones investigadoras. Pero el predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, por ejemplo, en las urgencias. Claro, hoy día la Cámara se salta la norma y la urgencia se la mete al bolsillo. ¿Estamos? Claro, hoy día ya perdió el control territorial con los gobernadores elegidos, los intendentes, ¿ya? Hoy día tenía 7.200 cargos, el presidente hoy día tiene 3.300. Pero resulta que parte de los que no tiene directo lo hace vía alta dirección pública, y la gente se olvida que, claro, entra el headhunter, le hacen todos los exámenes, pero llega la terna o la quina al escritorio del presidente, pues. Y de esa terna y de esa quina, el presidente dice este.
Oye, llevándolo en el área chica, lo que nos queda, Pancho Vidal, nombres propios que te suenan de lo que hay sobre la mesa. ¿Quiénes te parecen idóneos? Uno, a mí me cuesta imaginar quién puede ser, por ejemplo, ministro de Interior por ser jefe político, jefe de todo, que no sea alguien como Giorgio Jackson.
O alguien que quiera,
sí,
también.
Yo tengo esa alternativa y la otra, Carlos Montt.
Pero pareciera que...
Ahí me suena.
¿Pero tú crees que él esté dispuesto a asumir al tiro ese rol? Es como un...
Es difícil ese ministerio. Aquí no va a haber segunda luna de miel ni segundo tiempo. Aquí el gobierno no se la juega el primer año, entre otras cosas. Porque todas las transformaciones que se comprometieron tienen una base material, que es la reforma tributaria. Sin reforma tributaria no se puede hacer nada. Y eso se va a resolver el primer semestre del próximo año.
Y es re importante ahí Montes, porque tiene una muñeca, obvio, pues, una muñeca política.
Y conoce el Parlamento de memoria, es reconocido, el mejor diputado en su época, el mejor senador elegido por sus padres. Y bueno, claro, y el tema está entonces, ¿qué va a hacer la prueba de dignidad con un ministro del Interior que no es de la prueba de dignidad? Entonces, por eso te decía, vuelvo a mi cantinela. El acuerdo político tiene que ser inmediato. Amplio,
meter el tiro. Ahora,
Y Jackson, miro a la Camila Vallejo en trabajo.
¿Isquia?
Yo, mira, tengo tres voceras. La Isquia, la Lucía Dahmer. No, no, me quedo con dos nomás.
Ya. ¿Y Camila? No, sí, en trabajo.
Trabajo.
No, los comunistas van a pedir trabajo.
Trabajo, desarrollo social.
Eso, claro. ¿No? Y así estuvieron con Barraza en desarrollo social, pero sigue siendo una cosa muy comedia, teórica y académica, salvo que mandan a hacer la café, pero trabajo no, pues trabajo es el vínculo con el mundo laboral directo.
¿Y Hacienda, Francisco Vidal, a quién ves? ¿Grau?
Grau es una alternativa, pero yo creo que el presidente, esa señal es muy importante para los que están esperando que el presidente se caiga en el nombramiento de Hacienda. Claro. Y como decía el otro día este patúo que yo lo nombré en todo el programa, ¿cómo se llama? El director de estudios de la Raíz Vial.
Sí, Leonardo Suárez.
Que sostenía que si se nombra a alguien que no les gusta, el dono suda como a Luca. ¿Eh? Dios mío santo. ¿Ya? Entonces, no, yo creo que ahora, tiene un espectro interesante en Hacienda, tiene, en mi opinión, ¿eh? Tiene a Repeto, tiene a Engel, la Repeto dijo que no, Engel dijo que no, tiene a Larraín.
Ah, de ver que nombraste a Larraín ya. Hiciste tu gabinete, vamos, quedó
que la Landerreche.
Sí.
¿Por qué no?
Sí, pero Landerreche no es muy cercano a los muchachos de Frente Amplio, hasta donde
uno... No, está más a la derecha, sí.
No lo he visto cercano, no lo he visto participar.
No, para nada, no.
Pero es capo. No.
Sí, claro.
Seco.
Además es muy laquista.
Es muy laquista.
Sí. Así que ahí, bueno, pero esto lo vamos, mira, primero lo vamos a saber el 4, que el diablo preside la convención. Eso no deja de ser interesante, ¿eh?
Interesante.
El martes 4.
Claro. Sí.
Y yo creo que al 15, 16 de enero tendremos el gabinete y eso va a ordenar toda la proyección política, porque le insisto, el presidente tiene que fortalecer su gobierno por la vía de la ampliación de la alianza política, manteniendo la dirección de los que ganaron en primera vuelta y suplementándolos con los que le apoyaron en segunda vuelta.
Francisco Vidal, siempre un gusto tenerte, muchísimas
igualmente,
gracias.
Igualmente, pásenlo estupendo.
Buen fin de
semana. No chupen mucho y salúdense con el puño. Ahora, si en un momento de excitación, levanten el puño.
Eso.
¿Qué puño, Pancho, levantas tú?
¿El derecho o la izquierda?
Siempre la izquierda, ya.
Que te vaya bien, Vidal. Un abrazo. Gracias, chao.